Hola, hablo así bajito porque son las 6:30 de la mañana y mi mujer todavía está durmiendo. Yo me levanto todos los días a las 6, 6:10 y estoy un poco remolón, me doy una ducha, me visto y ya me pongo en el ordenador de 6:30 a 8:30. Los días que tengo que ir a la oficina tengo que estar allá a las 9, salgo de casa a las 8:30. Los días que hago teletrabajo, pues le gano esa media hora más para desayunar o seguir trabajando en el podcast o las cosas que hago por la mañana. Hoy concretamente, que es lunes, tengo una rutina semanal que hago todos los lunes por la mañana, que es revisar todas las tareas y todas las reuniones que tengo ya previstas para esta semana. Reviso todo, miro que no haya ningún conflicto, que todo esté bien, hago pequeños cambios y ya está. Y luego ya empiezo con otra rutina, que es la rutina que hago todos los días de lunes a viernes, que es primero inbox cero en todos mis correos, tanto el correo personal como el correo de empresa. Inbox cero quiere decir que me voy a la bandeja de entrada y empiezo a revisar todos los correos, borro todo lo que sea publicidad y que no me interesa, convierto en una tarea todos aquellos correos que tengo que responder y que me van a llevar mucho tiempo, y todos los correos que pueda quitarme rápido y contestar en menos de 5 minutos, pues los contesto y ya está. Con esta técnica lo que consigo es tener siempre las bandejas de entrada de tanto mi correo personal como el de empresa limpias, vacías, y que cada vez que me meto, pues hay dos, tres correos como mucho. Y luego, cuando termine eso, lo siguiente que voy a hacer es ya ponerme con tareas del podcast. Normalmente los lunes los dedico pues a actualizar algún plugin de la web, ver estadísticas de cómo ha ido el podcast que sale el día anterior, los domingos, y dependiendo de si el tema de esa semana me va a llevar más tiempo o menos, pues ya empiezo directamente a trabajar en el guión del episodio de esa semana o hago otras tareas, como por ejemplo hoy, que lo que voy a hacer es dar de alta el podcast en Amazon Music, que es una noticia de la que me enteré hace un par de días. Amazon Music todavía no está en España, pero ya se puede escuchar en Estados Unidos, en México, en otros países, y voy a investigar un poco cómo hay que dar de alta mi podcast ahí. Y luego ya 8:20, 8:30, pues tiro para la oficina, que hoy me toca estar presencial por la mañana. Bueno, lunes por la tarde, ya estoy en casa de nuevo, son las 4:15 o así, y ahora a las 5 tengo una reunión para arrancar el proyecto de ejecución en una de nuestras promociones. Es una reunión en la que va a estar la empresa de arquitectura, la empresa de ingeniería, de nuestra parte, la promotora, pues los técnicos que llevan esa promoción, y aparte, pues asisto yo como responsable BIM para comentar temas relacionados con el uso de BIM 360 o con la calidad de los modelos. Entonces, como tenemos muchas promociones y no estoy en el día a día de todas, antes de este tipo de reuniones, pues me dedico media hora, 45 minutos para meterme en BIM 360, ver lo que han entregado, tanto en PDF como en Revit o IFC. Me descargo los modelos que haya y analizo todo un poco y tomo notas de cara a la reunión. En el caso de esta promoción en concreto, que sí que se está haciendo en BIM, el estudio de arquitectura, los modelos que ha subido, los ha subido en IFC 2x3. Entonces me he bajado esos modelos, que son dos bloques de la misma parcela, me los he bajado los dos, los he abierto con BIM Vision, veo que las coordenadas están bien, y al meterme en las propiedades a nivel de archivo del IFC, veo que están trabajando de forma nativa con Revit 2019, pero que no están usando la última versión del exportador. También he visto que, aunque tienen niveles de planta y luego niveles auxiliares a nivel estructural, en el Revit no los tienen bien clasificados, y entonces todos los niveles, tanto los principales como los auxiliares, se están exportando al IFC como niveles oficiales del IFC. Entonces, dos de las cosas que le voy a comentar en la reunión es que, oye, por un lado, que actualicen la versión del exportador, y que ahora que pasamos de básico a ejecución, si ven interesante, teniendo en cuenta que la última versión del exportador funciona bastante bien con IFC 4, que se pasen de IFC 2x3 a IFC 4. Luego les voy a comentar también el parámetro que existe en los niveles de Revit para discriminar qué niveles van a ser oficiales en una exportación a IFC y cuáles no, para que la estructura del IFC esté más ordenada y tenga más lógica. Y por último, que a pesar de que nosotros no tenemos ningún problema con el formato IFC, y además nos interesa incluso más porque para hacer revisiones y demás, pues con el BIM Vision se abre muchísimo más rápido y es todo más cómodo que abrir un archivo nativo con Revit, sí que es verdad que de cara a las constructoras que van a licitar, muchas de las constructoras con las que trabajamos o no trabajan en BIM, o si trabajan en BIM no han llegado a esa parte del Open BIM. Y muchas de ellas controlan Revit, pueden hacerse tablas para comprobar medidas y demás dentro del propio Revit, pero no pueden sacarle el mismo partido a un modelo en IFC. Entonces voy a hablar con ellos a ver si existe la posibilidad de cara a cuando empiecen las licitaciones con las constructoras, tener el modelo IFC, pero también darle los nativos de Revit para facilitarle un poco la vida a estas constructoras que no dominan el tema del IFC. Porque al final esto del Open BIM no se trata de Open BIM porque sí y sus ventajas a muerte, sino que tenemos que tener en cuenta la madurez del mercado, la madurez de nuestros proveedores y facilitarle la vida a nuestros proveedores. Si es con Open BIM, genial. El Open BIM nos facilita la vida en muchas tareas de revisión porque es más ágil, más cómodo y no dependemos de ciertas licencias de software. Pero hay ciertos casos en los que, por lo menos a diciembre de 2020, es más cómodo trabajar con modelos nativos. Así que bueno, les voy a comentar todo ese tema en la reunión. Martes, 7 y 10 de la mañana, ya he hecho mi rutina de vaciar las bandejas de correo, organizar tareas, todo eso, y hasta que me tenga que ir al trabajo, pues tengo algo más de una hora para empezar con el guión del podcast. Esta semana me toca analizar la ISO 19650 parte 2. Lo primero que he hecho ha sido revisarme las notas del programa del episodio que iba sobre la parte 1 de la ISO y ahora me acabo de abrir pues tres documentos. El primero, la norma ISO en la versión española, la versión que sacó UNE. También tengo la versión internacional, la que es simplemente ISO, que está en inglés, pero bueno, como la versión en español tiene algunos fallos de traducción y demás, siempre me gusta ir comparando las dos. Leo la del español porque evidentemente me resulta más cómodo, pero cada vez que veo alguna frase un poco rara o algo que no me cuadra mucho, pues voy y consulto la versión inglesa. Y el tercer documento que tengo abierto, y los voy viendo los tres a la vez, es la guía sobre la parte 2 que sacó el Reino Unido y que además es gratuita y viene mucho más explicado cada paso. Entonces, hoy voy a irme leyendo estas tres normas para ver cómo enfoco el podcast y empezar a tomar algunas notas. Martes por la tarde, 7 y cuarto, terminamos la jornada laboral. Hoy he tenido una tarde de reuniones. Primero reunión con mi tutorizada en la empresa, que ustedes dirán, oye, ¿qué es eso de una tutorizada? Pues resulta que en nuestra empresa, cada vez que entra alguien nuevo a trabajar, se le asigna un tutor para que le acompañe en los primeros días, le resuelva dudas y demás. Y lo curioso es que ese tutor nunca es del mismo departamento. De hecho, ahora yo estoy siendo tutor de una persona que ha entrado en el departamento de gestión comercial y no tiene nada que ver con el BIM, ni con la obra, ni con el departamento técnico. Pero eso es lo bueno, que para dudas relacionadas con su puesto de trabajo ya tiene a sus compañeros del día a día, pero luego para dudas más personales, que a lo mejor te da vergüenza preguntarle a tu jefe o a tus compañeros, tienes a una persona completamente externa a tu departamento que sabes que le puedes preguntar todas las veces que quieras porque está pendiente de ti y te puede resolver dudas de compañero a compañero. Pues temas de vacaciones, de nómina, de los usos y costumbres en cuanto a vestimenta, en cuanto a quién se trae la comida, todas esas cosas. Y en mi caso, además, como tutor, pues también aprovecho para enseñarle truquitos de Teams, de SharePoint, pequeñas cosas de productividad del día a día que sé que mucha gente no conoce y cuando llegan a nuestra empresa pues tienen un montón de software nuevo que aprender, un montón de procedimientos que aprender y siempre me gusta pues en esas reuniones que tengo que tener, porque tengo que tener reuniones los 10 primeros días, todos los días y luego ya una vez a la semana, luego cada 30 días, simplemente a nivel de seguimiento, pues aprovecho para enseñarle truquitos que le puedan ser útiles en el día a día. Y luego, después de esa reunión, tuve otra reunión, esta ya con el departamento técnico, que es el que se encarga de llevar todo el tema de licitaciones de obra y las obras propiamente dichas, en la que estamos comentando detalles a mejorar de cómo está yendo la colaboración con las constructoras en la fase de proyecto de ejecución. Estamos probando este tema nuevo de que las constructoras entren antes al proyecto, analicen el proyecto de ejecución antes de que esté terminado, nos puedan dar feedback y demás. Y bueno, es un procedimiento que estamos montando y evidentemente no lo tenemos afinado al 100% y estamos viendo cómo evoluciona y en qué cosas podemos mejorar. Así que por hoy nada más, mañana será otro día.
Bueno, voy ahora en el coche, espero que se escuche bien.
Por la mañana voy de camino al trabajo y bueno, yo vivo por la zona de Cuatro Caminos en Madrid, trabajo en Velázquez y antes iba en la línea 1 del metro, pero con esto del COVID pues ahora voy en coche, aunque bueno, tenga que pagar un poco de parking luego, me merece la pena a nivel de salud. Y bueno, pues esos 20 minutos que me pego conduciendo, pues los aprovecho para escuchar algún podcast, como no podría ser de otra forma. Entonces, justo ahora acabo de terminar de escuchar uno que es, a ver, un segundito, estoy aquí en un SEDA, que es el podcast de Mixio, un podcast de unos 10-15 minutos diario, hecho por Alex Barredo y que va sobre tecnología, para estar un poco al día de las últimas novedades de las grandes tecnológicas, que si Google, Amazon, Facebook, Microsoft, nuevos teléfonos móviles que van saliendo, dispositivos, también habla mucho de temas relacionados con el espacio, de si mandan un satélite, si hay un asteroide, y bueno, está muy interesante para mantenerse un poco al día. Así que nada, eso por ahí, y bueno, ahora cuando llegue al trabajo, aparcaré, entro a las 9. Y todos los días cuando llego tengo una pequeña rutina que es mirar qué ha pasado el día anterior con las sincronizaciones de BIM 360, porque nosotros tenemos BIM 360 y tenemos SharePoint, y tenemos un programita, 360 Admin Tools, ya lo he comentado en alguna ocasión, que lo que hace es todas las noches a las 3 de la mañana coge toda la información de BIM 360 y la copia en SharePoint. Entonces, si hay algún error, algún archivo que no se copió, algún error de conexión, lo que sea, pues me llega un email y esos emails yo los reviso por las mañanas por si ha habido un problema, ver si el error es un poco raro, se lo paso al desarrollador para que lo intente mejorar para la próxima versión, cosas así. Y luego, después de mirar eso, que a veces pues no hay ninguno, lo otro que miro es los formularios que tengo para que los usuarios de AELCA me pidan creación de nuevos usuarios dentro de BIM 360 o creación de nuevos proyectos. ¿Vale? Que me tienen que dar una serie de información para yo poder crear usuarios nuevos o nuevos proyectos, pues lo tengo automatizado, entre comillas, con unos formularios de Microsoft Forms que ellos van escribiendo y todos los días por la mañana reviso también las respuestas por si me ha llegado alguna. Ya una vez me quité eso, pues siempre me dejo un bloque largo de 1 hora y media, 2 horas para una tarea, digamos, profunda. Y justo hoy lo que tengo pensado ponerme, a menos que haya alguna cosa así importante, alguna incidencia, alguna llamada, es revisar la forma en la que estoy clasificando las habitaciones y las áreas en la plantilla de Revit. Porque ahora mismo lo que tengo son unos parámetros de bloque, portal, escalera y puerta, pero esos parámetros no tienen nada que ver con el estándar IFC. Entre otras cosas, porque en el estándar IFC no existen esos parámetros. Lo que sí existe en el estándar IFC es el concepto de zona, que es una agrupación de espacios o habitaciones, que es como se llaman en Revit, y he creado esos parámetros de zona, que además puedes agrupar a las habitaciones y las áreas en tantas zonas como tú quieras. Lo único que tienes que hacer es pues, crear zona 1, zona 2, zona 3, e ir escribiendo nombres distintos, pero le quiero dar una vuelta de tuerca porque quiero que esos parámetros se rellenen solos. Estoy mirando si hacerlo con fórmulas en una tabla, si cargarme los parámetros que yo tengo y usar solamente los de zona para que el usuario los escriba ahí directamente. Y bueno, es en lo que voy a invertir la mañana de hoy. Así que ya cuando lo tenga resuelto, les contaré lo que he hecho al final. Miércoles por la tarde, ya he vuelto otra vez a casa de la oficina y grabo este audio justo ahora porque acabo de terminar de resolver lo que les contaba esta mañana de la exportación de zonas IFC desde Revit. Al final lo que voy a hacer es dejar los parámetros que yo tenía creados, los parámetros de bloque, portal, escalera y puerta, pero además voy a incorporar los parámetros de zona IFC también en habitaciones y áreas. Lo que pasa es que esos parámetros de zona se van a rellenar automáticamente concatenando textos procedentes de mis parámetros iniciales. Por ejemplo, yo tengo un parámetro que es bloque y ahí pongo, por ejemplo, una A mayúscula de bloque A y tengo otro parámetro que es portal, que los portales son con números, pues sería el portal número 1. Pues luego voy a crear los parámetros de zona, que uno sería zoneName y otro zoneName 2. En el parámetro zoneName se va a rellenar automáticamente con la letra A y en el parámetro zoneName 2 se va a rellenar con el A-medio 1, es decir, va a concatenar mis parámetros de bloque y portal. ¿Con esto qué consigo? Pues que cuando yo esté en un visor IFC me vaya a organizar la estructura del IFC por grupos y ahí tenga de una forma muy cómoda la posibilidad de seleccionar todo el bloque A o todo el portal 1 del bloque A. Y creo que eso a mis técnicos pues le va a resultar muy útil. La pregunta sería cómo he hecho para crear esa fórmula que concatene y rellene automáticamente los parámetros de zona. Pues no he usado Dynamo ni plugins, ni tampoco se puede hacer con fórmulas del propio Revit, sino que he usado fórmulas del exportador IFC, que esto es algo muy desconocido. Dejo una web en las notas del programa donde se explica cómo usar estas fórmulas del exportador IFC. Y es relativamente sencillo porque simplemente usando las expresiones que te dice en ese manual, tú vas al parámetro de zona y en vez de escribir el valor, escribes esta fórmula. Pero luego cuando le das a exportar, lo que aparece en el IFC no es la fórmula, sino el resultado de la fórmula. En este caso, la concatenación de dos textos. Y finalmente, para que estas fórmulas no las tenga que escribir nadie ni ponerse a rellenarlas una a una, he puesto todas las fórmulas en una tabla de clave. Que recuerden que hay un episodio hablando de esto de las tablas de claves, para que según el usuario va clasificando las habitaciones y las áreas por baño, dormitorio, vivienda interior, todo eso, estas fórmulas ya se van rellenando automáticamente sin que el usuario se dé ni cuenta. Que es un poco el objetivo de todo esto, tener una plantilla de Revit que exporte lo mejor posible a IFC sin que suponga un dolor de cabeza para los usuarios. Así que bueno, creo que lo he conseguido. Igual dedico un podcast a este tema de las fórmulas porque la verdad es que está muy chulo. Hola otra vez. Ahora ya estoy en la oficina. Son las 9:59 de la mañana y estoy probando una tableta digitalizadora que me ha traído un compañero de trabajo que tenía en su casa a nivel personal. ¿Por qué estamos probando tabletas digitalizadoras? Pues porque los técnicos de proyecto, que son esos técnicos que en la promotora se encargan de revisar el proyecto que le contratamos a arquitectos, ingenierías y demás, pues antes del COVID estaban muy acostumbrados a imprimir los planos y usar bolígrafos para marcar en los planos las cosas que no le gustaban, que estaban mal, poner comentarios, todo esto. Luego esos planos los escaneaban y los mandaban por correo. Mi idea siempre ha sido que abandonasen todo eso, aunque no hubiese COVID, y utilizasen BIM 360 con la herramienta marcas de revisión, que te permite hacer dibujitos, nubes, flechas, textos directamente en digital sobre los planos que tenemos en la plataforma. ¿Qué pasa? Que aunque muchos de ellos con esto del COVID se han tenido que acostumbrar a usarlo porque en sus casas no tienen impresora, sí que es verdad que nos dicen que la experiencia de dibujo no es la misma con un ratón que con un bolígrafo y un papel. Entonces, en un intento de que sigan digitalizando su trabajo y de que sigan usando cada vez más herramientas de BIM 360, pues estamos explorando esta opción. Oye, les compramos a todos unas tabletas digitalizadoras, que esta que estoy probando ahora mismo, pues tiene un coste de 30 euros, porque tampoco son de gama media ni de gama alta, porque no las queremos para hacer dibujos de anime ni nada de esto, sino simplemente, pues eso, nubecitas, flechitas en un plano. Y la verdad es que en los 20 minutos que llevo jugando con la tableta, pues es una sorpresa, porque yo nunca había utilizado un dispositivo de estos. Y la sensación es que tengo como un ratón vertical porque tengo la mano puesta en una postura más cómoda. La digitalizadora es bastante grande, es casi como un DIN A4 y realmente me mueva donde me mueva en la tableta, pues es como si me estuviese moviendo el ratón en la pantalla. Y luego si quiero dibujar, pues selecciono la herramienta y me pongo a dibujar de una forma muy natural. Entonces, bueno, primera impresión buena. Creo que puede encajar bastante bien, tanto en funcionalidad como en coste. Ahora me falta pues enseñárselo a los compañeros que tienen que decidir, ¿no? El jefe del departamento de proyectos y demás, y luego hacer un pequeño presupuesto para dárselo a mi jefe, que es el de sistema, para ver si aprueba este coste, que yo creo que sí, porque la verdad es que está funcionando bastante bien. Jueves, 7 de la tarde. Ya tengo el episodio de esta semana listo, tengo todas las notas del episodio listas, que no sé si se los he dicho alguna vez, pero las notas que utilizo yo para prepararme el episodio y luego saber lo que tengo que ir contando son exactamente lo que ustedes ven en la página cuando se meten y ven las notas del programa. Lo hago así porque mato dos pájaros de un tiro. Yo tengo mi guión para el episodio y ustedes tienen las notas del programa exactamente de lo que voy a contar. Pues bien, en este episodio tenía un pequeño reto que era, oye, ¿cómo contar una norma que en el fondo es un tostón? Porque es una norma muy sistemática que define 40 tareas. Y claro, comentar las 40 tareas de seguido en el episodio, pues iba a ser un poco infumable. Así que después de darle un par de vueltas, lo que voy a hacer es una introducción explicando la estructura de la norma, explicando en qué consisten estas 40 tareas, en cómo están divididas estas tareas, y luego, en vez de entrar a hablar de las tareas, lo que voy a hacer es inventarme un pequeño ejemplo en el que pase por esos 40 pasos, pero sin entrar en detalle en ninguno. Así que bueno, los dejo, voy a grabar a ver qué tal queda.
Bienvenidos al episodio 79 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor.
Bueno, como ven, estoy editando el podcast. Son las 8 y cuarto del viernes. Hoy me he levantado para editar el podcast que grabé ayer por la tarde. Editar el podcast me llevó unas 2 horas, 2 horas y media. Este en concreto, pues me ha llevado 1 hora y 56. Y ahora estoy ya con la última parte, que es encajar la música del principio y del final, que bueno, simplemente tengo que copiar la pista que ya tengo preparada y moverla un poco izquierda y a la derecha para que quede bien. El proceso de edición lo hago con Audacity, que es el mismo programa que uso para grabar. Es un software libre y gratuito y básicamente uso 4 herramientas dentro de Audacity. Primero uso una para eliminar el ruido de fondo, de sonidos del ventilador del ordenador, algún coche que pasa por la calle, cosas así. Luego utilizo otra herramienta para eliminar los silencios largos, que para que se hagan una idea, un episodio de una media hora pues suele tener 1 hora entera, 60 minutos de grabación, pero en silencio se van unos 20 minutos, simplemente porque cuando yo estoy grabando el podcast no me sale todo del tirón, tengo que pararme, pensar, reviso alguna nota y todo eso son silencios que se van acumulando mientras grabo. Entonces, bueno, borro esos silencios y ahí es cuando paso más o menos de 1 hora de podcast a unos 40 minutos y los 10 minutos restantes que quedan pues son frases que me equivoco, sonidos como el típico que también borro, y cuando ya borro eso pues se queda en el típico episodio de 30 minutos, que bueno, saben que a veces es 20 largos, a veces 30 y pocos. Una vez he borrado todo eso y me he quedado con el audio neto, por decirlo así, le aplico otra herramienta, que es la de compresor, que lo único que hace es nivelar todo el sonido, por si hay veces que me he acercado más al micrófono, me he alejado, he hablado más fuerte o más bajito, pues esto lo que hace es ponerme la voz homogénea, con el mismo volumen, con la misma fuerza. Luego hago justo lo que estaba haciendo ahora, que es pegar la música y cuadrarla en el principio y en el final. Exporto a MP3, lo subo a mi web, que funciona con WordPress y con un plugin específico para podcast que se llama Seriously Simple Podcasting, que simplemente hace 2 cosas. Me permite subir un MP3 a una entrada del blog y luego me crea un feed, que es lo que le enchufo pues a todas las plataformas como Apple Podcasts, Spotify y demás, para que además de poder escuchar ese MP3 en mi web, se pueda escuchar en todos esos sitios. Muy fácil de usar y también gratuito. Entonces, lo dicho, son ahora las 8 y cuarto, voy a terminar de encajar el audio, exporto, subo, me faltaría escribir una pequeña descripción del episodio, que tiene que ser de unos 140 caracteres para que se vea bien en las redes sociales, en el buscador de Google, en las plataformas, ¿no? Cuando te metes en Spotify y ves la descripción, pues que sea lo suficientemente corta para que se vea entera en la pantalla, todos esos detallitos que son tonterías, pero que al final te llevan, pues eso, 10, 15, 20 minutos más, para que el podcast quede bien publicado, y a ver si termino todo eso, me da tiempo a desayunar para a las 9 en punto empezar con lo que es el trabajo en Aelca, que hoy hago teletrabajo y me ahorro el desplazamiento. Bien, los viernes, que es el día que hacemos jornada intensiva y acabamos a las 3, es el día que suelo dedicar más a tareas relacionadas con mi departamento real, que es el departamento de sistemas. Hoy concretamente estoy liado probando nuevas funcionalidades del Microsoft Teams porque la empresa quiere hacer un evento online a modo de actividad pre-fiesta final de año. Y claro, Recursos Humanos quiere hacer el típico juego de que estemos todas las personas en una sala, pero luego dividirnos e irnos a unas subsalas dentro de la videollamada, luego ahí hacer algo con alguna pizarra digital, todo esto. Y bueno, estoy probando todas esas funciones dentro de Teams para ver cuál es la forma más cómoda, la forma más fácil, y también estoy justo ahora jugando con OBS Studio, que no voy a entrar en detalle en este programa, pero bueno, te sirve para hacer efectos a la cámara, superponer cosas y todo eso luego se lo enchufas al Teams con una cámara web virtual. Así que como ven, esto no tiene nada que ver con el BIM, pero bueno, también me sirve para cambiar un poco de tercio, oxigenarme un poco y además todas estas cosas me encantan, así que me lo paso bien también. Ahora cuando acabe a las 3 me iré para casa y este fin de semana pues no tengo pensado hacer nada especial porque estamos haciendo confinamiento voluntario de cara a estar más seguros en los próximos días de Navidad. Así que este fin de semana tareas domésticas, series que estoy a punto de terminar definitivamente Cómo defender un asesino, estoy viendo la última temporada y algún juego de mesa. Bienvenidos al episodio 80 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy, bueno, ya lo han escuchado. Sí, episodio diferente, episodio especial. Quería hacer algo que no hubiese hecho todavía en el podcast para este episodio 80. Y es que no solamente es un número redondo, episodio 80, no solo es el último episodio del año y en mitad de las fiestas navideñas, sino que también es el último episodio de esta segunda temporada. Pero tranquilos, no se alarmen, no me voy a tomar 3 meses y medio de descanso hasta la próxima temporada, sino que apúntense en el calendario que volvemos el 14 de febrero con el episodio 81. En esta segunda temporada hemos sacado 30 episodios más. Yo personalmente he conseguido llegar a un equilibrio entre que el podcast sea de periodicidad semanal con poder tomarme ciertos descansos, pero creo que he conseguido hacerlo manteniendo la calidad del contenido. Este segundo año ha sido el año en el que hemos superado ya las 100.000 escuchas en total del podcast, las 7.000 escuchas semanales en estos últimos meses, y de estos 30 episodios que hemos sacado hay 3 que les han gustado a ustedes especialmente, porque así lo veo en los comentarios en redes sociales y sobre todo en el número de descargas, que son el episodio 61, en el que hablábamos de rendimiento en Revit, el episodio 53, en el que hacíamos un repaso a la historia de los LOTS, y el episodio 69, en el que comentábamos los saltos de madurez entre etapas BIM. Así que muchísimas gracias por escuchar este podcast. BIM Level, el podcast, está llegando a ese nivel de madurez. Mi objetivo para la tercera temporada es profesionalizar el podcast para hacerlo más sostenible en el tiempo y seguir manteniendo la calidad con el tiempo que le puedo dedicar. Y como saben, que les he venido comentando hace algunas semanas, una de las patas de este objetivo es que voy a meter publicidad, que les recuerdo, si están interesados, binlevel.com/contactar. Y por otro lado, voy a intentar externalizar la edición del podcast para poder seguir manteniendo este ritmo semanal que sé que tanto les gusta y que creo que es una de las claves del éxito de BIM Level. Así que bueno, no me enrollo más. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí. La diferencia entre hablarle a una pared y hacer un podcast referente en este nicho del BIM son ustedes. Espero que les haya gustado este episodio más personal, donde lo que quería era enseñarles un poco cómo era el día a día del responsable BIM de una gran empresa promotora. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos el 14 de febrero. Hasta entonces, ¡felices fiestas!